Opositores cubanos en huelga de hambre envían una carta al presidente Donald Trump.
Más de un 41% de los cubanos votará por el no en el referendo constitucional, refleja encuesta.
El régimen venezolano cierra las comunicaciones marítimas con las Antillas holandesas.
El Departamento de Estado llama a Nicolás Maduro a que piense en su pueblo y su futuro.
En Nicaragua, sacerdotes católicos siguen recibiendo amenazas del régimen de Daniel Ortega.
Y víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos participan en una cumbre en el Vaticano.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Son las 6:01. Ya estamos dando comienzo a esta emisión de noticias de Radio Martí de 6 a 7. Como siempre, aquí estamos en el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción, Waldo Serrano y Alex Rivero. Ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Comenzamos ya. Opositores cubanos que están en huelga de hambre en protesta por la represión que ha desatado el régimen con motivo de la oposición al referendo constitucional han enviado una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ibe Pacheco tiene los detalles.
La organización opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, envió una carta al presidente Donald Trump pidiéndole que denuncie como fraude el referendo constitucional que organiza el régimen cubano para el 24 de febrero. Al respecto, José Daniel Ferrer, líder de UNPACU, dijo a Radio Martí.
Surgió por la necesidad de que el mundo sepan sobre el clima de intimidación creciente, de terrorismo de Estado en que va a ocurrir dicho referendo.
El documento fue entregado este lunes al presidente Trump durante su visita a la ciudad de Miami, donde ofreció un discurso sobre la situación política en Venezuela.
Pusimos en manos de un alto funcionario del gobierno estadounidense, el señor Mauricio Clavel Caroni, el documento para que este lo entregase al presidente. La carta está firmada por 79 huelguistas y ya seríamos 91 los firmantes, porque cada activista que se ha sumado a la huelga de hambre rubrican ese documento.
Ferrer aseguró además a Radio Martí que la carta entregada al presidente Trump será también enviada al Parlamento Europeo.
Ya está en mano un texto similar de nuestro representante en la Unión Europea para que también lo haga llegar a la Eurocámara, denunciando lo que está aconteciendo en Cuba. Diariamente activistas nuestros continúan siendo detenidos, nuestras viviendas continúan allanadas, robadas, y todo porque el régimen quiere tener un cómodo sí el domingo sin la más mínima oposición.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
El Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo expresó en una nota de prensa su solidaridad con la huelga de hambre que llevan a cabo los activistas de la UNPACU. Radio Martí pudo conversar con su líder, el expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes.
Creo que la Unión Patriótica de Cuba y mi estudiante cívico, su líder, José Daniel Ferrer García, y los hermanos que lo acompañan en la huelga de hambre, están escribiendo una importante página de heroísmo y están dando al mundo una verdadera lección de dignidad, de patriotismo, de entrega y de lucha. El objetivo de la huelga y las razones de la huelga son más que justos. Ellos están protestando por esa cobarde escalada de asfalto, de robo que han sido víctimas recientemente y también esos actos también la hemos sido sufrido nosotros. Y el Frente de la Resistencia Orlando Zapata Tamayo conoce bien y ha sido protagonista en carne propia de lo que significan esas. Yo creo que esa lección, o sea, ese acto de declararse en huelga de hambre, esa extrema medida, a que algunos no la compartan, le dice a la dictadura, sí se puede, no les quememos, ustedes tienen la fuerza, pero nosotros tenemos la razón. Y esa huelga de hambre, ya de por sí, es una victoria. Quiere decir que esto denota también la capacidad de convocatoria, el nivel de convocatoria, la capacidad movilizativa de esta importante organización que se ha convertido, como dije anteriormente, en importante referente de resistencia y de lucha en Cuba.
Ya son 102 los activistas del UNPACU que se encuentran en huelga de hambre para protestar contra esta nueva constitución que se va a votar en referendo el día 24. Han aparecido también carteles en contra del referendo y, por extensión, carteles también contra Miguel Díaz-Canel. Esto ha ocurrido concretamente en varios poblados del municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín. Tomás Cardoso tiene la información.
En el barrio del Guayao, en la ciudad de Mayarí, en la provincia de Holguín, aparecieron carteles antigubernamentales, informa el biólogo y periodista Osmel Ramírez Álvarez, quien fue uno de los detenidos por esta razón.
Fui citado a la unidad de la policía de Mayarí a las 9 de la mañana para declarar sobre unos carteles que aparecieron acá en contra del gobierno. Yo ni los pude leer porque ya amaneciendo lo habían borrado ya. Eran contra Díaz-Canel y han citado varias personas para tomar las huellas, interrogar lo que hacían esa noche. Y yo fui uno de ellos, según se me dice, porque alguien me vio pasar a comprar la leche temprano de mi niña y pasé frente al punto de venta de vianda de la cooperativa, donde también hubo un cartel. Pero creo que eso fue suficiente y que soy periodista ya para que me interrogaran eso.
Y luego de este incidente, también el pasado viernes en el poblado de Guatemala, también en el municipio de Mayarí, aparecieron nuevos carteles, informa el comunicador.
Es un pueblo donde había un central norteamericano, Preston. Entonces el pueblo siempre ha tenido la característica, igual que Bani, de ser bastante opositor, gente con nostalgia sobre la época aquella que, según la gente de allí, le iba mejor, ¿ves? Más o menos así. Allí pusieron muchos carteles también.
Y según el periodista, esta detención arbitraria es una muestra de la violación de la propia ley cubana por parte de la policía política.
No hay un respeto a la persona, porque para citar a una persona, tomarle huellas y hacer ese tipo de indagaciones, debe existir algún indicio. El procedimiento policial es bastante contraproducente. Realmente no es correcto, es abusivo contra las personas.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y una encuesta independiente realizada dentro de Cuba arrojó que más de un 41% de los cubanos votará por el no en el próximo referendo constitucional, mientras un 42% dijo que votará por el sí. Amado Gil conversó con uno de los realizadores del sondeo.
A pesar de la agresiva campaña por el sí que mantiene el gobierno cubano para el próximo referendo constitucional y la represión contra los activistas que promueven el no, una encuesta de Cuba Data realizada vía telefónica en Cuba arrojó que el 41,6% de los cubanos votarán no el próximo día 24. Números que sorprendieron a Salvi Pascual, uno de los realizadores de la encuesta.
Porque a pesar de toda la campaña política que se hace en Cuba, porque en Cuba es ilegal hacer campaña política, pero el gobierno sí la hace. Nos te están poniendo en el sí en las guaguas, en las tiendas, en las gasolineras, en los recibos, cuando vas a una tienda a comprar algo, dice vota sí. Es decir, el gobierno está haciendo una campaña política. A pesar de toda esa gran campaña política, yo creo que hay un gran descontento en la sociedad cubana. Yo esperaba mayor cantidad de gente votando por el no. Pero si tú sumas el no y la gente que se van a abstener, que no van a ir a votar, es mucho más del 50%.
Según el sitio digital de Cubadata, la encuesta fue realizada entre el 12 y el 19 de noviembre. Se entrevistaron a 1.612 personas en toda Cuba, con mayoría en la capital. En números exactos, 42,4% dijo que votará por el sí. 41,6% votará no y 16% dijo que se abstendrá.
Esto está demostrando que si en Cuba en estos momentos hay un plebiscito abierto, donde la gente sin miedo a represión van y hablan abiertamente de qué tipo de sistema quieren, el sistema que se está proponiendo en este momento no va a salir.
Cubadata publicó el grupo de preguntas que se le hicieron a los encuestados, entre ellas, si habían participado en las discusiones del referendo. La mayoría respondió que no. Y entre los que participaron, la mayoría dijo que no emitió opinión alguna. También una mayoría abrumadora expresó que la existencia de un solo partido no garantiza la libertad política. Amado Gil, Radio Martí.
Mientras, varios músicos cubanos han grabado un nuevo videoclip en el cual le piden a la población que vote no en este referendo. Roxana Romero amplía.
Un grupo de músicos contestatarios cubanos unió su talento con el fin de rechazar el referendo a la constitución castrista.
Porque sé lo que tomé sin esperanza, apago tu constitución falsa.
No Vote Na se ha convertido en un himno para estos jóvenes que han aprovechado su plataforma para pronunciarse en contra de la farsa constitucional castrista y en favor de la libertad. La nueva Carta Magna, que pretende aprobar el régimen castrista, según los analistas, perpetuaría en el poder al Partido Comunista Cubano. Una reciente encuesta independiente realizada en Cuba arrojó que más de 40% de los cubanos votaría no al referendo constitucional este 24 de febrero.
Ni voto ni pido perdón, no. Se roca de hierro en la boca de todos si cambia la constitución.
Saurel Collazo, del proyecto musical Escuadrón Patriota, también se unió a otro nutrido grupo de artistas el pasado mes de agosto para participar en un videoclip titulado No al Decreto 349. Dichas normas establecen reglas dentro del sector cultural y exigen, entre otras cosas, que quienes presten servicios artísticos deben tener vinculación con las instituciones oficiales. Además, establecen las sanciones que se aplicarían al incumplimiento de dichas exigencias y otorgaría a las autoridades derechos para hacerlas valer.
Es una inconstitución impopular, hecha por el poder impopular, una inconstitución descarada profundamente. Yo no voy a votar, a mí no me cogen para eso.
Roxana Romero, Noticiero Televisión Martín.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 6 y 12. Bloqueo del régimen de Nicolás Maduro. Maduro ha ordenado el cierre de las comunicaciones marítimas con las Antillas holandesas y ha prohibido que embarcaciones y naves aéreas procedentes de las islas de Curazao, Aruba y Bonaire lleguen a territorio venezolano.
Una autoridad naval de la región, el vicealmirante Quintero Martínez, dio la noticia a la agencia Reuters sin dar un motivo para el cierre, pero se sabe que la oposición venezolana trabaja para recibir ayuda humanitaria desde Curazao de este fin de semana. Maduro ha prometido bloquear la entrada de la ayuda humanitaria y ha anunciado que Venezuela recibirá provisiones procedentes de Rusia.
Y la promesa, al parecer, la está cumpliendo al pie de la letra el ejército de Venezuela, que se ha declarado en alerta para evitar el ingreso de esta ayuda. Desde Venezuela tenemos detalles con este informe de France Press.
La Fuerza Armada venezolana ratificó el martes su lealtad al presidente Nicolás Maduro y se dijo lista para evitar el anunciado ingreso de ayuda humanitaria gestionada por el opositor Juan Guaidó, reconocido por 50 países como mandatario interino. El ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, respondió al presidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió a los militares venezolanos que si no aceptan la amnistía de Guaidó, perderán todo.
No van a poder pasar por la conciencia, el espíritu patriótico de los hombres y mujeres de la Fuerza Armada por la vía de la fuerza para imponer un gobierno aquí títere, genuflexo, entreguista, antipatriótico.
Por otro lado, Guaidó pidió a los militares permitir el sábado la entrada de la ayuda humanitaria que permanece almacenada en la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta, cerca del puente internacional de Tienditas, bloqueado por el ejército venezolano.
El presidente encargado de Venezuela está ordenando, señores de las Fuerzas Armadas, que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria y que de una vez por todas se pronuncien con respecto al cese de la usurpación, al gobierno de transición y elecciones libres. Muchas gracias.
Guaidó se reunió con los embajadores de Francia, Reino Unido, Italia, España y Alemania, quienes anunciaron ayuda de sus países. Venezuela enfrenta una escasez de alimentos y medicinas, además de una voraz hiperinflación que el Fondo Monetario Internacional proyecta en 10 millones% este año. Pero Maduro culpa de la crisis a sanciones financieras de Estados Unidos y califica la ayuda como un show que servirá de pretexto para invadir militarmente a Venezuela.
Por su parte, el Departamento de Estado norteamericano hizo un llamado a miembros del régimen de Nicolás Maduro a que piensen en el pueblo venezolano y en su futuro. Desde Washington, Michelle Sagué nos informa.
En la rueda de prensa del Departamento de Estado, el vocero Robert Paladino dijo que millones de venezolanos se están muriendo de hambre, mientras que unos pocos en la cúpula del gobierno de Nicolás Maduro saquean el país y lo empobrecen. Asimismo, hizo un llamado a esos individuos a que piensen en el pueblo y sus propios futuros y que sepan que ponen ambos en riesgo. A una pregunta de un periodista sobre reuniones entre el enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, y funcionarios de el gobierno de Nicolás Maduro, dijo que hubo una,
We're focused on the security of our personnel.
Él dice que Estados Unidos se enfoca en la seguridad de su personal en Venezuela y parte de ello es naturalmente hablar sobre los que tienen las armas.
My understanding is we have had, there has been...
Dice que a su entender hubo una reunión, pero que tendría que investigar detalles adicionales. Paladino señaló además que Estados Unidos continúa monitoreando la situación en Venezuela 24 horas al día, 7 días a la semana, para garantizar la seguridad del personal y las instalaciones. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son ahora las 6:15 minutos. Tenemos, como ya es habitual, la información del tiempo, como siempre en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro.
Buenos días, Martinecito. Qué honor estar contigo, también con Joan y, por supuesto, con Maite y Teudi. Bueno, Martinecito, el frente frío débil que se hallaba estacionado entre Cabo Kennedy y las vecindades de Fort Myers se ha levantado ahora con un frente caliente sobre los estados de la costa del Golfo. Esto ha permitido que el fuerte anticiclón del Atlántico se extienda con fuerza sobre las Bahamas y el sur de la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas en ascenso. Para Cuba tendremos poca nubosidad esta mañana, parcialmente nublado en la tarde con lluvias muy aisladas. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el litoral norte occidental y central. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
Son las 6:17 minutos. La Marina de Estados Unidos llevó a cabo ejercicios con portaaviones nucleares en la costa este de este país en medio de la crisis política en Venezuela.
Un comunicado indicó que la flota estuvo compuesta por el portaaviones USS Abraham Lincoln, un crucero misilístico y cuatro destructores, además de una fragata de la Marina Española invitada al ejercicio militar. El USS Abraham Lincoln y su escolta partieron del puerto de Norfolk, en el estado de Virginia, para iniciar los ejercicios en el Océano Atlántico, donde esta información suele operar.
Y en el orden político, el senador por Vermont, Bernie Sanders, ese es su apellido, anunció en las últimas horas que se va a postular a la presidencia de Estados Unidos en el año 2020. Lanzando así su segunda candidatura después de perder la nominación demócrata en el 2016. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
Sanders, de 77 años, el autodenominado socialista demócrata, se une a un campo ya atestado de candidatos que buscan enfrentarse al presidente republicano Donald Trump en 2020.
Hi, I'm Bernie Sanders.
Hola, soy Bernie Sanders. Me postulo para presidente y les pido a ustedes hoy que sean parte de una campaña de base sin precedentes de 1 millón de voluntarios activos en cada uno de los estados de nuestro país. Nuestra campaña no es solo para derrotar a Donald Trump, el presidente más peligroso en la historia moderna de Estados Unidos. No se trata solo de lograr la nominación demócrata y la elección general. Nuestra campaña se trata de transformar nuestro país y crear un gobierno basado en los principios de justicia económica, social, racial y ambientalista. En declaraciones a la radio pública de Vermont el martes, Sanders dio un bosquejo de cómo hará campaña y dijo: "Y lo que prometo hacer es, al recorrer el país, tomar los valores de los que todos en Vermont estamos orgullosos, una creencia en la justicia, en la comunidad, en la política de base, en las reuniones de la ciudad, eso es lo que voy a llevar a todo este país". Sanders calificó al presidente Trump como una vergüenza nacional y un mentiroso patológico. Luis Alberto Facal, Washington.
Y en Nicaragua, sacerdotes católicos siguen recibiendo amenazas del régimen de Daniel Ortega y las turbas sandinistas, lo que ha llevado a algunos a tomar el camino del exilio. Donaldo Hernández amplía desde Managua.
El sacerdote Edwin Román nunca pensó que abrir las puertas de su parroquia a manifestantes heridos durante las protestas en Nicaragua le costaría constantes agresiones físicas y amenazas de muerte.
Una mujer oficial me dio manotazo queriéndome quitar el celular. Fue una palabra muy ofensiva la que me dijeron.
Una condición más difícil es la que enfrenta el sacerdote Augusto Gutiérrez, quien vía Sky explicó a La Voz de América que se exilió de Nicaragua porque pretendían procesarlo judicialmente por el delito de terrorismo.
Tuve que salir de Nicaragua porque las amenazas de parte de gente cercana al gobierno se fueron haciendo más intensas.
El cardenal Leopoldo Brenes, máxima autoridad de la Iglesia Católica en Nicaragua, asegura que los sacerdotes reciben todo tipo de amenazas.
Todos los sacerdotes están recibiendo amenazas a través de las redes sociales, pero también reciben a través de las redes sociales mucho apoyo.
La Voz de América conversó con el subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín, quien negó las denuncias de los sacerdotes. Sin embargo, asegura que algunos curas participaron en lo que el gobierno llama un intento de golpe de Estado.
Hay algunos sacerdotes que se involucraron, no todos. No hemos dicho que la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque tenemos evidencia de eso.
Las denuncias de la Iglesia Católica se dan en medio de la posibilidad de que se retome el diálogo nacional entre el gobierno y la oposición, donde precisamente los obispos de la Conferencia Episcopal serían los mediadores y testigos. Donaldo Hernández, Nicaragua.
Y en México, a diferencia de sus antecesores, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido prescindir de su escolta militar y es custodiado por un grupo de profesionales que realmente no están especializados en seguridad. France Press informa.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sustituyó a los escoltas militares por una ayudantía, integrada por profesionales que no están especializados en seguridad y cuya principal característica es su lealtad.
¿Saben cuántos elementos cuidaban al presidente? 8.000. Ya Estado Mayor desapareció. Y todos esos elementos están en la Secretaría de la Defensa para cuidar al pueblo.
Cada vez que se sube a un avión, remolinos de personas rodean al presidente y ponen a temblar a policías y azafatas, que temen por su seguridad y la del resto de los pasajeros. Para muchos viajeros, tomarse una selfie con el mandatario es algo que no creían posible. AMLO es hasta el momento el presidente con mayor popularidad. De acuerdo con el último sondeo de la firma Mitofsky, goza de un 80% de aceptación. Y esa masiva simpatía la amasó prometiendo en campaña reducirse el salario y el de los más altos funcionarios. El avión presidencial que solo usó su antecesor Enrique Peña Nieto y que costó más de 218 millones de dólares, ya está a la venta en California, Estados Unidos.
En Haití, la oposición ha vuelto a rechazar el diálogo, ha anunciado que regresaría a las calles y convocó una marcha para el viernes para exigir la renuncia del presidente Jovenel Moïse.
El momento del diálogo ha pasado, el gobierno no tiene nada que ofrecer y sus promesas son políticas que nunca va a poder implementar. Esto fue lo que dijo a la prensa André Michel, uno de los líderes de la oposición.
Son las 6:23, Roma, el Vaticano concretamente. Una docena de víctimas de abusos sexuales cometidos por curas católicos se reúnen hoy con el comité organizador de la cumbre convocada por el Papa Francisco que tendrá lugar en el Vaticano del 21 al 24. Desde Roma informa Sabina Castelfranco.
La credibilidad de la Iglesia Católica se ha mantenido en un mínimo histórico debido a su incapacidad para proporcionar una respuesta adecuada y convincente a los continuos informes de abuso sexual clerical. Peter Isley es una de las víctimas de abuso clerical. Abusas de un niño, tienes que ser expulsado del sacerdocio. Si se encubre por abusar de un niño, debe ser expulsado del sacerdocio. Y eso es lo único que va a dar la vuelta a esta crisis global. Hablando esta semana, el cardenal de Chicago, Blaise Kupich, quien es uno de los organizadores, dijo que el Papa Francisco quiere asegurarse de que los obispos se responsabilicen y que los niños estén seguros. Es el coraje de las víctimas lo que ha ayudado a avanzar en este proyecto tan importante y es la motivación del Santo Padre para convocar esta reunión. El Papa Francisco instó a los líderes de la Iglesia que asisten a la cumbre a reunirse con las víctimas en sus países antes de venir a Roma para comprender su dolor y trauma. Los sobrevivientes del abuso no se dirigirán a la cumbre en sí, aunque participarán en los momentos de oración. Sabina Castelfranco, Roma.
Continuamos con más noticias. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, no tiene intención de entregar sus armas nucleares y ve su próxima cumbre con el presidente Donald Trump como una oportunidad para cimentar el estatus de su país como un estado nuclear, dijo el martes un ex diplomático norcoreano.
Este ex diplomático se nombra Tae Jong-ho. Desertó a Corea del Sur en el año 2016 y dijo en Seúl que la reunión de la próxima semana en Vietnam entre los dos mandatarios será un fracaso si Trump no logra que Kim declare que va a abandonar todas sus instalaciones y armas nucleares y Pyongyang regrese al acuerdo de no proliferación nuclear.
Y por otra parte, el aumento del antisemitismo inquieta al gobierno de Francia, el país de Europa con la mayor cantidad de judíos. Más detalles con la agencia francesa de prensa.
Unas 80 tumbas fueron profanadas el martes en un cementerio judío en Francia, unas horas antes de manifestaciones convocadas en todo el país para denunciar un aumento del antisemitismo. El presidente francés Emmanuel Macron se dirigió hasta Quatzenheim, un pueblo de 800 habitantes en el este del país, para dialogar con los habitantes consternados tras la profanación. Tomaremos acciones, promulgaremos leyes y castigaremos, pero al final es en la conciencia de todos y cada uno que la República aprende y se comporta. Los que hicieron eso no son dignos de la República, serán castigados, pero no quiero que lo que sucedió le dé ideas a otros. Y es también a través de la reacción popular, la fuerza que hay en todos, que encontraremos la mejor respuesta.
Y a las 6:26, Edemio Navas, quien nos habla de que Erislandi Lara va a retar a un boxeador argentino el 2 de marzo.
Muchas gracias, saludos amigos. Erislandi Lara, el pugil cubano, aceptó la pelea con el argentino Brian Castaño porque representa de cierta manera un reto importante y necesario que le permitirá colocar de nuevo su nombre en la lista de campeones mundiales y con grandes aspiraciones a peleas importantes, las que le permitan a los 35 años de edad ganar buen dinero en el peso super welter hasta 134 libras. El guantanamero Lara retará al argentino Castaño por el cetro regular super welter de la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, el 2 de marzo próximo en Brooklyn, Nueva York. Erislandi, quien tiene récord profesional de 25 victorias, 3 derrotas, 2 empates y ganó 14 peleas por la vía rápida, viene de perder el pasado año en una de las mejores peleas del año 2018 ante el invicto estadounidense Jarek Hur por decisión dividida tras una caída en el round número 2 del guantanamero, mientras que ahora su rival Castaño, el argentino, tiene récord invicto, 15 éxitos sin derrota y ganó 11 por la vía rápida. En su anterior pelea, el argentino Castaño derrotó por nocaut a Cedric Bitu. Siento que esta pelea me llega en mi mejor momento, pese de lo que pasó en la última pelea con Hur. Ahora me siento muy animado, la pelea con Hur estuvo cerrada, fue un gran combate que le gustó mucho al público y hay que seguir adelante, como todas mis derrotas fue polémica y cerrada, destacó el cubano en charla con un periodista de la compañía de televisión ESPN. Castaño es un buen boxeador, es joven, tiene hambre. Vamos a ver, yo voy a dar lo mejor de mí para ganar ese combate, dijo el guantanamero Lara. El argentino tiene el título interino, está bien, pero dime un boxeador con el que haya peleado un nombre, un campeón, alguien de trayectoria. No ha peleado con nadie, dijo Erislandi Lara sobre su próximo rival Castaño. Me han dicho que ha estado hablando. Vamos a ver qué dice el 12 de marzo en el ring, puntualizó el ex campeón mundial profesional y ex campeón mundial amateur en los 67 kilogramos. Erislandi asegura que con el paso del tiempo se ha convertido en un mejor boxeador. Conforme he crecido, he mejorado. La gente que sabe de mi carrera sabe de mi estilo de boxeador. Siempre me preparo fuerte para todas las peleas y todos los combates son más importantes, solo que el enfoque es mejor porque quiero ser de nuevo campeón. Y ya mi manager Luis de Cubas, así como Al Haymon, me dirán que es lo mejor, explicó el pugil guantanamero. Creo que tengo el tiempo suficiente para mostrarle al mundo que estoy hecho y que puedo ser mejor en las 154 libras. Y si no hay nada importante, estoy dispuesto a ir a las 160 libras para retar a los mejores en esa división, dijo el pugil cubano Erislandi Lara. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
La oposición cubana vuelve a recibir el respaldo del Partido Popular Español. Precisamente en esta segunda y última media hora de transmisión tendremos detalles de la reunión sostenida entre Pablo Casado, quien preside el Partido Popular de España, y representantes del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y de las Damas de Blanco allí en Europa. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Seguimos en la información en los próximos minutos. Zelandia. Zelandia de la Caridad Pérez, coordinadora nacional de la Comisión Cubana de Derechos o de Defensa Electoral, y Juan Moreno, su esposo, secretario ejecutivo de la organización Candidatos por el Cambio, fueron detenidos el fin de semana en Bauta, en la provincia de Artemisa. Precisamente, la activista Zelandia de la Caridad denunció a Radio Martí lo sucedido.
Fuimos al poblado de Bauta a dar un taller de observación a los líderes occidentales, de la región occidental. Y a la salida de la casa donde estábamos dando el taller, fueron detenidos y llevados a la PNR de Bauta. Allí nos interrogó el teniente coronel de enfrentamiento, se hace llamar así, teniente coronel, jefe de enfrentamiento de grupos contrarrevolucionarios de la provincia de Tenis. Estuvimos allí detenidos hasta las 4:30, 5:20 de la tarde, lo cual nos advirtió que él no iba a permitir que se hiciera ningún tipo de observación y que por esa vez nos atendía ahí en la PNR. Pero la próxima vez que nosotros quisiéramos venir al poblado de Bauta o algún poblado de Tenisa, nos iba a atender en otro lugar, o sea, en otra unidad, en Bahía Honda, en el calabozo.
La periodista Joanny Sánchez comenta en su blog Generación Y que los agentes del régimen son ladrones de los recuerdos con la misión de destruir la historia personal de las personas.
Joanny precisó que en los allanamientos de la seguridad del Estado en casas de activistas y periodistas independientes, una de las metas es incautar fotografías y videos personales.
Y pone el ejemplo de lo que le pasó a la dama de blanco Katia Mujena. Tras un allanamiento hace ya varios años, perdió Katia todas las fotos de su boda. Y en los allanamientos del lunes pasado, precisa Joanny Sánchez, allanamientos que tuvieron lugar en las viviendas de activistas del UMPACU, se repitió el mismo modelo represivo de confiscar efectos privados.
La estrategia, advirtió Joanny Sánchez, es quitarle a la persona lo que le hace persona, reducirla al presente, eliminar todos esos elementos emocionales que la completan, en fin, adueñarse también de su historia.
Por cierto, de los avatares de esa historia bajo la dictadura castrista habló en las últimas horas Pablo Casado, quien es el presidente del Partido Popular Español. Se reunió ayer con opositores cubanos. Michelle Suárez tiene la información.
El jefe de la oposición española y presidente del Partido Popular recibió en Madrid a líderes de las Damas de Blanco y del Observatorio Cubano de Derechos Humanos y mostró su desacuerdo con la reforma constitucional en la isla. El conservador Partido Popular dijo a través de un comunicado que Casado apoya la campaña Yo Voto No porque explica los efectos negativos de reformar la Constitución como pretende el régimen cubano el próximo 24 de febrero. En este sentido, también exigió que cese la represión y las irregularidades de la tiranía cubana ante la celebración del referéndum. Alejandro González Raga, director del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo que Casado se mostró cercano e informado sobre la actualidad cubana.
Y le hemos podido explicar la situación ahora mismo de las personas que están involucradas en la campaña del Yo Voto No. Él nos ha dicho que ha seguido de cerca la campaña y se ha sentido motivado y ha dicho que él apoyaba.
Elena Larrinaga, presidenta de la Asociación Damas de Blanco, dijo a Radio Martí que la reunión fue muy importante debido a la posibilidad de que Casado sea el próximo presidente de España.
Respecto al 24 de febrero, el día del referéndum nacional, ha querido prestar también todo su apoyo a aquellas organizaciones que por defender la campaña del Vota No han sido igualmente reprimidas que las damas.
Según el comunicado del Partido Popular, Casado dijo que cuando llegue al gobierno, Madrid encabezará en la Unión Europea y en Iberoamérica la exigencia de democracia y derechos humanos en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Y por otra parte, sindicalistas independientes de Cuba pidieron en una carta al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, una solución para los centenares de médicos cubanos que se quedaron en Brasil después de la abrupta retirada del régimen cubano del programa Más Médicos. Yolanda Huerga tiene las declaraciones de uno de los directivos de la Asociación Sindical Independiente de Cuba.
La Asociación Sindical Independiente de Cuba pidió al presidente Jair Bolsonaro que intervenga con su gabinete para dar una solución positiva a la precaria situación en que han quedado los centenares de médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil después de la acelerada retirada del programa Más Médicos del régimen de la isla comunista.
El deber de nosotros es una obligación defender a los trabajadores cubanos en donde quiera que se encuentren.
Alejandro Sánchez Saldívar, segundo secretario de la Asociación de Sindicalistas y firmante de la misiva, dijo que al parecer el ministerio brasileño no tiene conocimiento de que los médicos cubanos, al decidir quedarse en Brasil, quedan expensas de las represalias del régimen.
Esa declaración que hizo el régimen cubano es falsa. Si regresan, van a sufrir las consecuencias. Se convirtieron en desertores, como le dicen ellos aquí, a los que toman el camino de prosperar y vivir en libertad.
La misiva dice a Bolsonaro que hay una contradicción entre su decisión de apoyar a los galenos cubanos y la del Ministerio de Salud Pública de Brasil, que no acaba de cumplir los ofrecimientos que Bolsonaro hizo durante su campaña.
Está en un limbo ahora legal.
La pasada semana, Bolsonaro reiteró la promesa de asilo hecha a los médicos cubanos y en un tuit rechazando las declaraciones del gobierno de La Habana, aseguró que los profesionales cubanos tendrán ahora la oportunidad de recibir sus salarios íntegros y tendrán la libertad para una vida digna. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Es interesante, entre tanto, el fenómeno de la estampida de los cubanos de la isla, es decir, la emigración, porque a pesar de la desaparición de la regulación pies secos, pies mojados, 1.372 inmigrantes cubanos en camino hacia Estados Unidos han sido detenidos en Honduras entre enero y lo que va de febrero de este año. Lo informa el Instituto Nacional de Migración Hondureño.
Y estos cubanos forman parte de un total de 2.000 migrantes de diversas nacionalidades interceptados en Honduras en el mismo periodo de tiempo, entre ellos 142 menores de edad.
La directora del Instituto Nacional de Migración de Honduras, Carolina Bengíbar, ha dicho que los inmigrantes son atendidos en los centros de atención al migrante irregular que el gobierno hondureño ha habilitado en diferentes puntos del país.
Además, reciben atención humanitaria y cumplen en un proceso migratorio a través del Sistema Integral de Control Biométrico Migratorio, y esto fue lo que agregó la funcionaria.
Son las 6:38. Ya estamos en la noticia en perspectiva. Adornar La Habana. Adornar La Habana para muchos es imposible, pero el régimen, claro, quiere hacerlo ante el 500 aniversario de la fundación de la capital, que va a ser en noviembre de este año. La economista Marta Beatriz Roque Cabello se refiere a esto de adornar La Habana en una entrevista realizada por Tomás Cardoso.
Marta Beatriz Roque Cabello, este año San Cristóbal de La Habana cumple los 500 años. El régimen lleva más de 2 años preparándose para el evento, que será en noviembre. Pero me gustaría conocer de ti, que acabas de hacer un excelente trabajo periodístico para Cubanet, ¿cuál es La Habana que va a enfrentar los 500 años de fundada?
Mira, aquí, como yo digo en el trabajo en La Habana, hay problemas tan serios que no se van a resolver. porque es posible que la dictadura logre hacer dos o tres reparaciones, algunos locales que estaban en muy mal estado, que le han hecho un poco de colorete, etcétera. Pero hay problemas serios en la capital, serios. Es tan serio como, por ejemplo, morirse. No hay donde enterrar a la gente en el cementerio de Colón. Cuando tú te mueres, pues no tienes ni siquiera la posibilidad, tu familia no tiene ni siquiera la posibilidad de decir, no, yo no quiero que lo entierren, yo quiero su ceniza, porque tampoco los crematorios están a disposición de todo el mundo. O sea que hay un montón de problemas sociales que no son pintar la capital. Y ellos han confundido los 500 años con el hecho de pintar la capital. No, hay que resolver los problemas del servicio, hay que resolver los problemas de las tiendas, hay que resolver los problemas de las empresas, de los trabajadores, de la falta de dinero, porque los salarios no alcanzan. Son una cantidad de situaciones, los niños en las escuelas, con el problema de los maestros, que los maestros no son maestros, tú vas por la calle caminando y la forma en que se comporta la juventud, mi socio, bueno, horrible. Y en sí, estos problemas no son los que preocupan a la dictadura. A la dictadura lo que le preocupa de La Habana es darle un poco de colorete a las edificaciones. La Habana parece una ciudad bombeada. Tú no puedes caminar ni por las aceras de Miramar, que se supone que sea un reparto privilegiado, porque allí viven los extranjeros, los embajadores, los diplomáticos, etcétera. Y además de eso, los super jefes del país viven también casi todos en Miramar. Y también, con como tú explicabas, de lo que complicó el tornado, porque en la misma medida que han pasado los días, han ido aumentando el número de casas afectadas, ya van por 7,000 y pico, y eso implica que reparar esa destrucción en los barrios no va a ser posible antes del mes de noviembre.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
A las 6:42 vamos con otras noticias. Otro demócrata anuncia que quiere postularse a la presidencia de Estados Unidos. Y el presidente Trump le ha dado la bienvenida a este anuncio, en este caso al demócrata Bernie Sanders. Pero Trump recalca que Sanders está perdiendo su tiempo. Tony Cano informa desde Washington.
Personalmente creo que perdió su tiempo, pero me gusta Bernie. Los dos estaríamos de acuerdo con el tema de comercio. Estoy siendo muy duro con el comercio. El problema es que Bernie no sabe qué hacer al respecto y nosotros hicimos algo espectacular. Le deseo que le vaya bien. Sanders no fue tratado con respeto cuando se enfrentó a Hillary Clinton en 2016. Veremos cómo le va. Hay mucha gente compitiendo, pero solo una persona va a ganar. Espero que sepan de quién se trata. Puntualizó Trump. Por su parte, Bernie Sanders acusó a Trump de ser un racista y un mentiroso patológico que ha hecho lo que ningún otro presidente ha llegado a hacer y que busca dividir al país. Así lo señaló el político al lanzar su segunda candidatura a la Casa Blanca este martes. En 2016, Sanders perdió la nominación demócrata ante Hillary Clinton. Tony Cano, Washington.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció donaciones de Italia, España, Alemania, Francia y también el Reino Unido.
Estamos anunciando entonces hoy, en compañía de los embajadores de estos países, la generosa donación de Italia de 2 millones de euros, España 2 millones de dólares, Reino Unido 8.3 millones de dólares, Alemania 5.6 millones y Francia 70 toneladas. Eso suma 18 millones 160 mil dólares en ayuda humanitaria y 70 toneladas en medicamentos y alimentos para la ayuda humanitaria.
También se conocía en las últimas horas que los cantantes Alejandro Sanz, Silvestre Dangond, Carlos Baute y José Luis Rodríguez, el Puma, ya confirmaron su participación en el concierto en Colombia que recaudará ayuda para el pueblo de Venezuela.
El concierto Venezuela Aid Live se realizará el próximo viernes en Cúcuta, ciudad donde se encuentra una gran cantidad de suministros que serán enviados a Venezuela. Sanz dijo en Twitter que el objetivo es simple: pedir que se permita el ingreso de ayuda humanitaria a ese país.
Y en México, 11 personas fueron asesinadas ayer en diversos hechos en el estado de Nuevo León en vísperas de una reunión sobre seguridad que será presidida por el mandatario Andrés Manuel López Obrador.
Uno de los incidentes tuvo lugar en la carretera Miguel Alemán, donde se encontró 4 cadáveres con heridas de armas de fuego.
En el municipio de Cadereyta, una confrontación dejó 3 heridos, 2 de los cuales murieron en camino al hospital.
Después de una ola de violencia en 2011 y 2012, Nuevo León pareció entrar en calma, pero en los últimos meses hubo un repunte con más de 90 asesinatos mensuales. Según el Observatorio Ciudadano del lugar, 9 de cada 10 habitantes sienten temor por su vida.
Son las 6:45. Ayer conocíamos de la muerte del legendario diseñador alemán Karl Lagerfeld. Falleció a la edad de 85 años y tenemos detalles en este reporte de la agencia France Press.
El adiós al prolífico Kaiser de la moda. El diseñador alemán Karl Lagerfeld murió el martes a los 85 años. Famoso por su aspecto, sus frases lapidarias y su erudición, Lagerfeld transformó el mundo de la moda. Dirigía 3 marcas, entre ellas Fendi y la que llevaba su nombre, pero siempre será indisociable de Chanel. Transformó sus códigos sin cesar, reinventando los clásicos trajes de tweed y los bolsos acolchonados. Acorde con los nuevos tiempos, organizó desfiles con unas puestas en escena sorprendentes y espectaculares, reconstituyendo tanto un supermercado como una galería de arte o una calle, con gran éxito en las redes sociales. Adicto al trabajo, era un apasionado por la fotografía y, según estimaciones de la prensa, poseía entre 250.000 y 350.000 libros. Su estado de salud se había deteriorado mucho durante las últimas semanas, hasta el punto de no salir en enero a saludar al término del desfile de alta costura de Chanel, algo inédito desde sus inicios en la casa, en 1983.
Amigos, son las 6:46. Tenemos de nuevo la información del tiempo. Aquí está Lázaro Domínguez. Buen tiempo, ¿no?
Buen tiempo, Martínez Sisto, pero hay desde un centro de bajas presiones ahí sobre la región de la Luisiana, se extiende un nuevo frente frío sobre las aguas del noroeste del Golfo de México. Pero la onda polar está muy abierta y además en una latitud muy alta, y esto no es favorable para el desplazamiento de masas frías sobre el sur de la Florida o Cuba, donde continuarán la influencia del anticiclón del Atlántico, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas en ascenso que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba, poca nubosidad en esta mañana, parcialmente nublado en la tarde, escasa la probabilidad de lluvias. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius, los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora, habrá marejadas ligeras en la costa norte oriental y desde Maicí hasta Cabo Cruz, oleaje en el litoral norte occidental y central, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martínez Sisto, el estado del tiempo.
4 puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. Estados Unidos admite haber mantenido conversaciones con representantes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con el fin de garantizar la seguridad de su personal diplomático en Caracas.
Caracas. El Parlamento de Venezuela, dominado por la oposición, autorizó la entrada de la ayuda humanitaria que se almacena en varios centros cercanos a la frontera del país y que el régimen de Maduro se niega a aceptar.
Buenos Aires. El gobierno de Argentina presentó un proyecto de ley para crear un sistema de responsabilidad penal juvenil que prevé sancionar a menores de entre 15 y 17 años por delitos graves.
Europa.
Moscú. El Servicio de Seguridad FSB de Rusia pidió a una corte de Moscú que extienda la detención del ex infante de marina estadounidense Paul Whelan, arrestado por cargos de espionaje.
París. Las autoridades francesas detuvieron a un sospechoso como el principal autor del ataque verbal con insultos antisemitas el sábado pasado en París contra un notorio filósofo y académico.
Ginebra. Entre 10 y 12 personas quedaron atrapadas y se encuentran desaparecidas a causa de una avalancha de nieve en la estación de esquí alpina de Crans-Montana, en el sur de Suiza.
Asia.
Tokio. Un tribunal ordenó nuevamente al Estado y a la firma propietaria de la central nuclear de Fukushima que indemnicen con más de 3 millones de dólares a más de un centenar de evacuados por el accidente del 2011.
Seúl, el ministro de Finanzas de Corea del Sur, confirmó oficialmente que su país se convertirá en marzo en el primero del mundo que ofrece servicios 5G para teléfonos móviles.
Taipei. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen anunció hoy su candidatura para las elecciones presidenciales del 2020 y descartó la firma de un acuerdo con China que dañe la seguridad y la independencia de Taiwán.
Oriente Medio.
De ir al sur. Las fuerzas de Siria Democrática, alianza militar que asedia el último bastión del grupo Estado Islámico en Siria, desconocen el paradero de los secuestrados por los extremistas.
Jerusalén. 19 palestinos fueron arrestados tras enfrentamientos con la policía israelí durante la oración vespertina en la explanada de las mezquitas en el este de Jerusalén.
Naciones Unidas. La ONU espera que la retirada de tropas de la estratégica ciudad yemení de Al-Judeida y otros puntos cercanos comiencen de forma inmediata tras el pacto alcanzado entre el gobierno y los rebeldes.
A las 6:50 minutos, Mundo Artístico con Alejandro Escalona, quien ha estado conversando en los últimos días con la actriz Yalitza Aparicio de Roma, de esa película que dirigió Alfonso Cuarón. También Escalona tiene detalles del concierto que está preparando el multimillonario Branson, Richard Branson, en Cúcuta, para recaudar fondos para el pueblo de Venezuela.
En esta ocasión les llevaremos la tercera y última parte de la conversación que la actriz de la película Roma, Yalitza Aparicio, sostuvo con el corresponsal de la VOA en Los Ángeles, Arturo Martínez. Roma está nominada al Oscar como Mejor Película y Aparicio como Mejor Actriz.
¿Qué ha significado la película Roma para ti?
Fue algo muy importante porque en un principio solo lo hacía por homenajear a mi mamá. Ella es trabajadora del hogar y quería que esto me ayudara a demostrarle a ella lo importante que es en estos hogares donde trabaja. Después de haberla terminado y todo lo que se ha venido, me he dado cuenta que se ha homenajeado a muchas mujeres más y se han identificado tanto con el personaje de Cleo como el de Sofía, y eso es algo increíble.
El multimillonario Richard Branson está respaldando el espectáculo del viernes en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta con una meta de recaudación de fondos de 100 millones de dólares para proporcionar alimentos y medicamentos a los venezolanos que sufren de una escasez generalizada. Los cantantes Alejandro Sanz, Nacho, Luis Fonsi y Maluma han confirmado que actuarán en el concierto. En la ciudad de Washington, Alejandro Escalona.
Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte. No hago otra cosa que olvidarte. Te lo agradezco, pero no. Te lo agradezco, mira, niña, pero no. Yo ya logré dejarte aparte.
Son las 6:53. Por fin qué. Bueno, por fin el pelotero Manny Machado llega a un acuerdo con los Padres de San Diego por 10 años y nada más y nada menos que 300 millones de dólares. Edemio Navas tiene toda la información.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El pelotero de República Dominicana, Manny Machado, llegó a un acuerdo para firmar contrato por 10 años y la suma de 300 millones de dólares con el equipo Padres de San Diego en la MLB, las Grandes Ligas. Una cifra exorbitante para un equipo que en los últimos 25 años gastó en agentes libres 309 millones de dólares. El acuerdo convierte a Machado en el agente libre mejor pagado en la historia, al menos hasta tanto firme Bryce Harper, pues los 325 millones
que recibió Giancarlo Stanton del equipo de los Marlins de Miami en el 2014 fue más bien una extensión contractual. El pacto tiene una cláusula que le permitiría salirse después de 5 campañas a tentar nuevamente el mercado de agentes libres, algo difícil de creer que suceda cuando tendrá 31 años y sobre todo con el trabajo que le costó conseguir este contrato tras pasar 113 días en la agencia libre y cuando se pensaba que los 30 equipos se pelearían por sus servicios como agente libre. Para Machado, el arreglo realmente no pudo ser mejor, aunque para el equipo está en verse cuán beneficio pueda hacer en términos deportivos y económicos. Por otra parte, el alemán Jürgen Klinsmann recibió una liquidación de $3,350,000 de su contrato con la Federación de Fútbol de Estados Unidos, de acuerdo con la declaración de impuestos de la entidad. Su reemplazo, Bruce Arena, recibió un pago de $300,000 durante el año fiscal que terminó el 31 de marzo del pasado año, de acuerdo con la presentación fiscal que se publicó esta semana. Klinsmann fue contratado en el 2011 para dirigir al equipo de Estados Unidos. En diciembre del 2013 se le concedió una prórroga de contrato hasta diciembre del año 2018. Por último, quiero señalar que nadie ha sufrido a Cristiano Ronaldo como el Atlético de Madrid. El delantero del Juventus de Italia ha cantado victoria frente al equipo colchonero en 15 ocasiones, más que ante cualquier otro rival en cualquier competición, pero nunca ha ganado, ni siquiera marcado, en el Wanda Metropolitano. Hoy miércoles, cuando la Juventus de Turín visite al Atlético de Madrid para disputar la ida de los octavos de final de la Champions League, Cristiano Ronaldo estará jugando su partido número 30 frente al equipo rojiblancos de Madrid. Ronaldo ha marcado ya 40 tantos en las rondas de eliminación directa del torneo, casi la tercera parte de los 121 goles que lo han convertido en el máximo goleador histórico de la competición. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56 entramos de lleno a relacionar los titulares de las principales informaciones.
Opositores cubanos en huelga de hambre envían una carta al presidente Donald Trump.
Más de 41% de los cubanos votará por el no en el referendo constitucional, lo refleja una encuesta.
Aparecen carteles contra Miguel Díaz-Canel en varios poblados de la provincia de Holguín.
Sindicalistas cubanos piden al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, una solución para los médicos que se quedaron en ese país.
El régimen venezolano cierra las comunicaciones marítimas con las Antillas holandesas.
El Departamento de Estado hace un llamamiento a Nicolás Maduro para que piense en su pueblo y en su futuro.
Sacerdotes católicos en Nicaragua siguen recibiendo amenazas del régimen de Daniel Ortega.
En Haití, la oposición rechaza el diálogo e insiste en la renuncia del presidente del país, Jovenel Moïse.
Y víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos participan en una cumbre en el Vaticano.
Radio Martí Noticias.
Y así, de esta forma, llegamos al final de Radio Martí Noticias. Una hora de información con lo más importante que tenga que ver con Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró ha estado en el control de audio. Waldo Serrano y Alex Rivero en la sala de redacción. Maite Rodríguez en la producción. Hemos sido sus voces informativas,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Queden ahora en compañía de Alberto Müller y Exilda Arjona en el programa Levántate Cuba.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.